Espejo.
COPE. Estar informado.
13 y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Todavía conmocionados por la noticia de la renuncia de Benedicto XVI a la silla de Pedro, acogida con respeto y agradecimiento por toda la comunidad católica, al que ha sido faro luminoso durante estos últimos años, o como decía anteayer en la Eucaristía del miércoles de ceniza el cardenal Bertone en su agradecida despedida: usted ha llevado a Dios a los hombres y a los hombres a Dios. En efecto, el Santo Padre ha sido capaz de transmitir a creyentes y no creyentes la importancia de la fe en Jesucristo.
La mañana.
COPE Teruel. Estar informado.
Hola, aquí empieza El Espejo de Teruel y Albarracín. Muy buenas tardes, soy Agustín Fernández. Bienvenidos, un saludo también de parte de todo el equipo que hacemos este programa.
El Espejo.
COPE, estar informado.
El pasado día 13, miércoles, para nosotros llamado de ceniza, empezó el tiempo de Cuaresma, un tiempo de preparación para celebrar el gran día de la Pascua. Como aperitivo, vaya esta pequeña anécdota.
El abad Lot fue a ver al abad José y le dijo: Padre, he guardado mi pequeña regla, he observado mis ayunos, mi oración, mi silencio contemplativo, y en la medida de lo posible mantengo mi corazón limpio de malos pensamientos. ¿Qué más puedo hacer? En respuesta, el anciano José se puso en pie, elevó hacia el cielo sus manos, cuyos dedos se tornaron, entre otros tantos, antorchas encendidas, y dijo: ni más ni menos que esto. Transfórmate, conviértete en fuego ardiente de mi amor.
Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como hemos dicho, muy buenas tardes, Ana. ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes aquí, buenas tardes. Ya de medievales.
De medievales. Muy buenas tardes, Nuria.
Muy buenas tardes.
Bueno, vienes sin traje, no sé por qué será.
Sí, sí, se me ha escapado.
Vale, muy buenas tardes, Blanca.
Muy buenas tardes, Agustín.
Ya tienes todos los papeles aprendidos para representar esta bonita historia de amor que se hace en Teruel.
Así es, y los nervios también están ya.
Muy bien. Julia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y no sé si tú los palillos, pero eso para otra cosa,
pero eso,
¿no?
Para otra cosa,
eso es para
sí.
Otra cosa, pero también estos días suenan tambores. No sé si de alegría o de no, pero bueno, en las buenas tardes va siempre nuestra recomendación. Ya saben que estamos en las redes sociales y que pueden invitarnos a tocar temas, invitarnos a alguna anécdota que ustedes tengan, o decirnos simplemente: oye, nos gustaría que hablaseis de esto. Y lo pueden hacer ustedes a través del 20.
El Espejo de Teruel y Albarracín.
En Facebook.
El Espejo de Teruel.
En Twitter.
@ Espejo de Teruel.
En el correo electrónico.
El Espejo de Teruel y Albarracín. @yahoo.es.
Y en el teléfono, pues 978-61-7240. Esperamos que nos digan algo. La noticia cumbre en los medios de comunicación el lunes nos pasó y nos cogió a todos de sorpresa. A todos, como decía alguien, con el pie cambiado, a destiempo. Y es que el Papa ha renunciado. Como cosacos, ante todo poco de incredulidad, nos llevó a buscar en todos los medios la confirmación. Era verdad. El Papa, en la reunión del consistorio para las causas de los santos, en el que iba a firmar tres causas de beatificación, dijo, sorprendentemente: os he convocado a este consistorio no solo para hacer las tres causas de canonización, sino también para comunicaros una decisión de gran importancia para la vida de la Iglesia. Después de haber examinado ante Dios reiteradamente mi conciencia, he llegado a la certeza de que por la edad avanzada ya no tengo fuerzas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Dice también, un poquito más abajo en este comunicado: declaro que renuncio al ministerio del obispo de Roma, sucesor de San Pedro, que me fue confiado por medio de los cardenales el 19 de abril del 2005, de forma que desde el día 28 de febrero del 2013, a las 8 horas, la sede de Roma, la sede de San Pedro, quedará vacante. Y decía, para terminar: queridísimos hermanos, os doy las gracias de corazón por todo el amor y el trabajo con que habéis llevado junto a mí el peso de mi ministerio, y pido perdón por todos mis defectos. Y ante esto uno se queda sorprendido de ver la estatura, la figura tan entrañable, tan bonita, tan humilde, tan libre, tan sencilla del Papa Benedicto XVI. Porque a mi respecto también en el futuro quisiera servir con todo el corazón a la Iglesia, como dice el Papa Benedicto XVI, en una vida dedicada totalmente a la plegaria, porque él se retira para hacer oración en un convento de clausura. Nos sorprendió a todos esta noticia, nos dejó tambaleando un poquito. Pasado ya un poquito de los días, yo pienso que quién mejor para hablar de este tema tan interesante, tan histórico, que el señor obispo de la diócesis, don Carlos Escribano. Así que muy buenas tardes, don Carlos.
Buenas tardes.
Y claro, enseguida surge la pregunta: ¿a dónde le sorprendió esta noticia?
Bueno, antes de contestar esa pregunta, yo querría felicitar a este equipo por el premio que recibieron de la Conferencia Episcopal. Es la primera oportunidad que tengo de hacerlo en directo en el programa, y quiero dar la felicitación al equipo que todas las semanas viene aquí a comprometerse a sacar adelante este gran reto, y también a la emisora local de COPE Teruel, pues por el trabajo que hacen, que yo creo que es un trabajo espléndido, y porque, en fin, cuando uno consigue un logro, pues hay que valorarlo como merece. Con lo pues, cual, muchas felicidades.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Por
gracias. Gracias. Y ahora la pregunta que nos trae esta tarde. ¿Dónde le sorprendió la noticia? ¿Dónde estaba en ese momento?
Sí, estas son la renuncia del Papa. Yo creo que son esos momentos, especialmente para nosotros que nos sentimos especialmente cercanos a su figura, que uno recuerda a lo largo del tiempo. Pues sí, yo me acuerdo perfectamente, porque casi esta misma semana yo estaba en Madrid en una reunión de la Acción Católica que tenía allí con sacerdotes de toda España, y en medio de la reunión empezaron a llegar noticias, pues como pasa ahora, a través de los
las redes sociales.
Sí, de las redes sociales, de los mensajes a los móviles. Y el que moderaba la reunión dijo, cuando ya íbamos a hacer el intermedio, dijo, bueno, tengo que hacer una comunicación que es absolutamente sorprendente, y es que parece que el Papa ha presentado la renuncia. Bien, en aquel momento todos nos quedamos un poco atónitos, y ya cuando salimos a tomar el café, yo me fui con el responsable a su despacho para intentar comprobar en los medios que la noticia se confirmaba. Y efectivamente, la noticia se confirmó. Y a partir de ahí, pues, se ha ido desencadenando los acontecimientos que hemos vivido con intensidad durante toda esta semana.
Los medios de comunicación, lógicamente, estos días han desplegado páginas y páginas sobre la historia, la vida, toda la aportación que el Papa Benedicto XVI ha hecho a esta Iglesia de nuestro siglo en este momento. Por eso ha habido tantos comentarios que seguramente que hay también una pregunta que le va a hacer Julia, que queremos que sea también la suya.
Bueno, yo quería saber una pequeña valoración del Papa Benedicto XVI.
Bueno, yo creo que el Papa Benedicto XVI, la valoración la hace en sí misma toda la Iglesia, ¿no? Y lógicamente cada uno de nosotros. El Papa Benedicto XVI ha tenido un pontificado que no es excesivamente largo. En el fondo lleva, hará ocho años el próximo mes de abril, que es un tiempo corto y largo a la vez. Sí decir que ha sido un pontificado muy intenso por las grandes cuestiones que él ha afrontado durante estos 8 años. Fue un papa elegido después de lo que significó el pontificado de Juan Pablo II, un pontificado muy intenso de un papa carismático, de un papa que muere en olor de santidad, que conmociona al mundo, que nos conmociona a todos, y suceder al Papa Juan Pablo II era muy difícil. Cuando se reúne el Colegio Cardenalicio, proponen al Papa Benedicto XVI, entonces Cardenal Carol Wojtyła. A partir de ese momento él afronta su pontificado y lo hace de una manera que para nosotros ha sido muy aleccionadora. Yo creo que ha sido un Papa humilde, un Papa de su tiempo, un intelectual que se ha mostrado con una grandeza de corazón realmente admirable y que ha dejado una vez más el listón muy alto. Se podría decir que hemos tenido mucha suerte con todos los papas que hemos tenido, especialmente en este último siglo y particularmente desde el Concilio Vaticano II. Piensen una cosa, el Papa Juan XXIII, que es el que convoca el concilio, ya fue proclamado beato. El Papa Pablo VI está muy pronta. Se comentaba que incluso era probable que antes de acabar el año de la fe fuese proclamado también beato. El Papa Juan Pablo II, porque Juan Pablo I tuvo un pontificado muy breve, ya es beato. Con lo cual...
Ya se habla, hoy venía en el periódico ya, que identificaban también a Benedicto XVI como posible santo. Bueno, lo ponían a los dos, lo he leído hoy en la prensa y bueno, pues...
Bueno, Benedicto XVI de momento tiene que terminar su peregrinar en el mundo, ¿no?, para que se pueda decir cualquier cosa. Indudablemente, pues todo eso ha marcado el pontificado. Si uno tiene que hacer una apreciación y una valoración de Benedicto XVI... Yo lo decía desde el principio, lo primero que surge en el corazón del creyente es una gratitud por su figura, por su persona, por su entrega, por su clarividencia, por tantas y tantas cosas que ha aportado a la Iglesia, y sobre todo por situarnos en este momento de la evangelización. Desde el principio él tiene una preocupación. Todos recordamos aquella celebración cuando él presidía el Colegio Cardenalicio antes de la elección del Papa, y hace una homilía en la que pone sobre la mesa el gran problema que tenemos en estos momentos a la hora de evangelizar, todo el problema del subjetivismo, todo el problema del relativismo moral. Ya en aquel momento él es muy acosado por los medios porque no acaban de entender cuál es su propuesta, pero él lo tiene muy claro, y lo tiene muy claro en un pontificado que yo entiendo que él prevé que no va a ser excesivamente largo, pero que va a ser muy intenso. Y al final lo que el Papa va a decir, después de lo que ha supuesto el concilio y las realidades posteriores, lo que él ha querido ha sido centrar el papel de la Iglesia en estos momentos. Nos lo decía el otro día también don Raúl Berzosa cuando estuvo con nosotros. La Iglesia, cuando concluye el Concilio Vaticano II, en el Concilio Vaticano II se pregunta sobre sí misma. Era un momento en el que la Iglesia tenía que mostrar un rostro renovado al mundo, como decía Juan XXIII. En ese sentido, el pontificado de Pablo VI y especialmente de Juan Pablo II, la pregunta ya no es a la Iglesia, ¿qué dices de ti misma?, sino que es, Iglesia, ¿qué le dices al hombre de hoy? Y es la gran presentación de la civilización del amor y de la vida que sobre todo culmina el beato Juan Pablo II. Benedicto XVI, que es muy intuitivo y sabe la realidad en la que estamos, le dice a la Iglesia, bueno, Iglesia, ¿y tú en este momento qué le dices al mundo? ¿Quién es Dios? Esa es la gran pregunta. Y en su primera encíclica viene a proponer quién es Dios. Dios es amor, como una encíclica programática en la que enfoca muy bien lo que es la acción evangelizadora de la Iglesia.
Pero él centra casi toda su doctrina últimamente en la figura de Cristo, como punto neurálgico en el que la Iglesia y el hombre de hoy tiene que mirar, tiene que vivir y tiene que gozarse. Por eso la fe... En el año de la fe tiene que ser, pues eso, expresión gozosa y comunicativa de algo tan importante como el Señor Jesús en medio de la historia, como el Kairos, ciertamente, de la historia, ¿no?
Sí, lógicamente, porque la transmisión de ese mensaje de fe pasa por el reconocimiento de lo que Dios es en sí mismo. Y eso o lo recuperamos nosotros como creyentes o es muy difícil transmitirlo a los demás. ¿Qué dices al mundo de Dios? Pasa por preguntar primero a la Iglesia en sí, a los creyentes, a todos nosotros, qué es lo que realmente nosotros vivimos en nuestra relación con Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Si realmente creemos en Jesucristo, esa es la gran pregunta. Y esa es la gran cuestión de este año de la fe que él ha comenzado, aunque no lo va a poder clausurar porque ya no será en ese momento romano pontífice, lo clausurará como obispo emérito de Roma. Pero esa es la gran cuestión. ¿Realmente tú tienes fe? Recupera la alegría de creer, el sentido que da tu vida para poder transmitirlo a los demás. Y el gran misterio de esa fe es Cristo, manifestación del amor de Dios a los hombres, ese amor que proponemos al mundo para que el mundo crea y para que el mundo se reconcilie con ese amor que Dios nos ha derramado de una manera tan copiosa a través de la acción del Espíritu Santo por la acción del Padre en Jesucristo nuestro Redentor.
Antes de que Nuria le haga una preguntita muy, muy ad hoc y muy también interesante y bonita, ¿alguien le ha dicho ya de Benedicto XVI que es un doctor de la Iglesia? Por sus enseñanzas en todo tiempo, pero sobre todo también en este pontificado suyo de 8 años.
Es que son muchos los elementos que confluyen en su figura. Yo creo que todos hemos disfrutado durante estos años con lo que han sido sus homilías, sus escritos. Son realmente bellísimas, intuitivas, profundas, de un hombre que está muy cerca de Dios y que es capaz de transmitir de una manera muy sencilla aquello que Dios le propone y aquello que Dios es. Y también es un papa valiente, enormemente valiente. Ha tenido que asumir problemas muy serios que había en el seno de la Iglesia. Él abrazó la cruz y la abrazó con mucha decisión, con mucha valentía, con la humildad de pedir un perdón que había que pedir por el mal que se pudo hacer o que pudieron hacer algunos miembros de la Iglesia. Es decir, el Papa no ha reunido nada. Y yo entiendo que algunas cosas que se dicen de lo que, por qué el Papa ha dejado el pontificado, pensar que el Papa Benedicto XVI es un hombre que huye de la realidad después de lo que acabo de decir, yo creo que sería engañarse. Tú mismo leías al principio de esta entrevista
la razón por la cual,
razones por las que, y cuando uno vive desde la experiencia de la vida religiosa, entiende muy bien el por qué el Papa Benedicto XVI cree que ha llegado el momento. No es lo mismo un Papa del siglo XIX que cuando ya entraban en una época de enfermedad, pues no tenían que manifestarse al mundo, se podían recluir, podían... Era un papa del siglo XX, el papa Benedicto XVI no podía acudir, parece que esa era la noticia, al Encuentro Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. Y no solo por no acudir a Río de Janeiro, el problema es que un papa actualmente tiene que estar todas las semanas en mitad de los medios, tiene que... Y él cree en conciencia y ante Dios, así lo decía claramente, que después de la experiencia de estos últimos meses le fallaban las fuerzas para poder acometer como él cree que debe ser acometido el ministerio.
Que todos lo hemos visto también a través de la televisión, como pues su andar ya es mucho más lento, en su cara también muchas veces. Ayer, por ejemplo, antes ayer, el miércoles de ceniza, la carita por la tarde ya la tenía pues eso, de cansancio, a pesar de que por la mañana en la audiencia de los miércoles tenía una cara espléndida, una cara bonita, alegre. Sin embargo, en la celebración del miércoles de ceniza se notaba ya más cansadito. Pero bueno, nos queda muy poco tiempo, pero hay unas cuantas preguntas todavía para mirar un poquitín también en el futuro. Yo sí que una frase que he dicho muchas veces y que me gusta decirla, no sé si la comparte conmigo, es que comparando los dos pontificados, Juan Pablo II y Benedicto XVI, dicen que a Juan Pablo II se le iba a ver y a Benedicto XVI se le iba a oír, por lo que decíamos antes de su magisterio.
Sí, 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 puede definir bien la cuestión. Lo que pasa es que quien ha compartido momentos con uno y con otro, en el fondo iba a ver y a oír a los dos. Porque los dos tenían una gran capacidad de comunicación muy distinta. El carisma de Juan Pablo II era realmente impresionante, era un comunicador fuera de serie. La personalidad de Benedicto XVI era otra. Yo, que he participado en unas cuantas jornadas mundiales de la juventud, tengo que decir que yo que a Juan Pablo II le tengo una especialísima devoción y lo quiero muchísimo, también tengo que decir que los momentos más intensos que he vivido en las Jornadas Mundiales de la Juventud los he vivido con Benedicto XVI.
Correcto.
Yo creo que en la mente de todo están esos momentos de las adoraciones eucarísticas en Colonia, en Marinfil, en Madrid, después de la tormenta, cuando el Papa dice me quedo y luego se expone el Santísimo. Yo creo que
a pesar de que su jefe de seguridad le decía que había que retirarse,
que irse,
y Benito XVI dijo, no, estamos íbamos
y
ahora.
Quedamos, ¿no?
Bueno, una preguntita así curiosa, porque Nuria la tenía ahí hace rato ya para decirla, y esta es esta.
Bueno, mi pregunta era si usted fue elegido por el Papa Benedicto XVI.
Sí, claro, sí, fue elegido por él.
Cariño también hacia él, es importante.
Sí, fue elegido por el Papa Benedicto XVI en septiembre del año 2010. Vine aquí a Teruel y a mí me llegó la noticia en el mes de, a finales del mes de junio. Hombre, no tuve la fortuna que me lo dijera directamente el Papa Benedicto XVI, que eso ya sería hermosísimo, pero quien te da la noticia es el nuncio en España, que es el embajador del Papa en España, te llama a la nunciatura a Madrid y te da la carta escrita por el Santo Padre en la que te proponen el nombramiento para ser obispo de Teruel y Albarracín. Cuando ya uno antes de la ordenación, yo tuve la oportunidad de venir antes de mi ordenación aquí el 26 de septiembre, en el encuentro con el Papa en Roma, tuvimos una audiencia con él, hay un curso para los nuevos obispos, y allí tuvimos la oportunidad de saludarle. Y él me preguntó, ¿dónde es usted? Pues vengo a Teruel y Albarracín, en España. Pues mucho ánimo, muchos saludos. Y yo le dije, le esperamos, Santo Padre, en Madrid. Sí, tengo muchas ganas de ir, me dijo él.
Nos queda un minuto. Se nos ha ido el tiempo y, claro, había todavía muchas cosas que tratar porque, bueno, pues bien, ¿y después qué? Y después de Benedicto XVI, ¿qué va a pasar? Teníamos también otro tema para nosotros muy entrañable, como dentro de todos estos cardenales que pueden elegir y ser elegidos por el para Papa, tenemos a un turolense, a Santos Abril. ¿Es elegible? ¿No es elegible? ¿Él puede elegir? Es así, sucintamente. ¿Cómo caería en Teruel, en Alfambra, que Santos Abril fuese Papa?
Hombre, pues sería una alegría enorme para la Iglesia en España, para toda la Iglesia Universal y también para la diócesis y, lógicamente, para su pueblo. Sería una alegría enorme. Lo que se hace ahora es seguir el proceso normal. Bueno, pues a partir de este momento, cuando ya a partir del día 28 queda la sede vacante, y cuando queda la sede vacante lo que hace es reunirse el cónclave, en el cónclave de los obispos, a través también de esa acción del Espíritu que iluminará su corazón y su conciencia, pues elegirán al nuevo romano pontífice.
Bien, última pregunta que le va a hacer Julia, que pienso que es la que interesa también para nosotros ahora, y la dice así.
¿Qué tarea es la que nos encomienda para esta cuaresma, además de las propias del tiempo litúrgico?
Bueno, es verdad, estamos en tiempo de cuaresma, es un tiempo intenso de conversión. Recomiendo, por ejemplo, leer el mensaje del Papa Benedicto XVI para esta cuaresma, que es bellísimo. La fe que se hace caridad, que se hace amor, es muy bonito, recomiendo leerlo. Por otro lado, lo que ocurre siempre cuando hay sede vacante en la Iglesia. Lo que la Iglesia hace en estos momentos es sentirse convocada a la oración, como ocurría al principio de los tiempos de la cristiandad. El pueblo de Dios se une, implora el Espíritu su acción. Pedimos todos por el cónclave que se reúne en Roma y pedimos por Benedicto XVI, que deja el pontificado, y pedimos por el nuevo Papa. Y ya no solo es que pidamos por él, ya le queremos, y le queremos como el nuevo Papa. Es lo que de alguna manera define, de algún modo también, a la Iglesia Católica, el sentirnos presididos en la caridad por el romano pontífice.
Nos quedan muchas preguntas. Seguro que a todos nuestros oyentes les surgirían ahora para que usted nos comentase muchas preguntas, pero nuestro tiempo se agota y simplemente tenemos que decirle, don Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido, junto al placer, junto a la gran suerte de poder obtener para hablar de esto tan importante en la Iglesia como es la renuncia del Papa Benedicto XVI, con todo nuestro cariño y también la perspectiva tan bonita que se abre ahora en la Iglesia antes de la Pascua para tener un nuevo Papa que será el que el Espíritu en este momento piense y cree que es el mejor para este momento histórico de la Iglesia y también del mundo. Pues muchísimas gracias también de parte de todos y otro viernes estará también con nosotros, ¿vale?
Muy bien. Gracias, gracias y felicidades.
Ana tenía preparado también hablar un poquito del amor humano y del amor divino y del amor de lo que es, en definitiva, lo que envuelve nuestro tiempo y nuestra vida. El tiempo se nos acaba en este momento concreto y tenemos, para este fin de semana tan expresado y vivido aquí en Teruel, un apoyo por si a alguien no le interesan los medievales o no le gusta o tiene tiempo, el poder ver una película que Nuria nos presenta ahora así, sucintamente, para luego escuchar una canción y terminar nuestro tiempo, que hoy se ha agotado, pero pensamos que ha sido de lo más bonito, entrañable y gozoso el poder contar y hablar de Benedicto XVI con nuestro obispo. Nuria, así, ¿qué película nos recomiendas
bueno,
para este
pues,
fin de semana?
Yo, ya que Teruel se sumergía en épocas de amor y en historias de amor, os traía la película Muertos de Amor, aunque espero que realmente en esta película, a diferencia de nuestra bella historia, no muera nadie. Y había decidido traer esta película porque todos hemos experimentado el amor a los padres, a los abuelos, a los hijos, a la pareja, a Dios, y porque amor es honestidad, compromiso, fidelidad y ayuda. Así que nada, para proponeros que améis y pongáis amor en todas vuestras tareas, porque sin amor nuestra vida pierde todo su sentido.
Y así suena con una buena música que escucharemos mientras también Ana nos dice algo de ese amor que tiene un poquitín preparado. Escuchamos esa música que resonará, lógicamente, estos días, este fin de semana en nuestro Teruel.
Bueno, como dice San Juan en el capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por eso, y como ha dicho Nuria, el amor está en la madre al hijo, el amor de los hermanos, del abuelo al nieto. Pero Teruel se va a convertir en esta ciudad, en estos días, en la ciudad del amor, y por eso Dios estará más que nunca presente en nuestra ciudad este fin de semana con los amantes de Teruel, porque es, yo creo que es el amor más puro que se ha vivido en esta ciudad.
La más bonita historia de amor jamás contada en nuestra historia. Y tenemos que decir, hasta aquí el espejo de Teruel y Albarracín. Te actualizamos la información y te recuerdo que a las 2:20 más información de Teruel con María Basarte. Pero antes, adiós, feliz fin de semana.
Feliz
Nuria,
fin de semana.
Ana,
felices
Blanca,
medievales.
Carlos.
Feliz fin de semana.
Vale, felicidades a todos, bienvenidos y que lo paséis muy bien.
Y ese beso negado que la muerte les llevó.